Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Cada generación tiene su elemento de cultura popular que es demonizado al grado de llamarlo una especie de fiebre. Entonces a ti y a mí nos tocó el Satanic Panic de los 80s, que nuestros papás nos tiraran nuestros juegos de video, la música.
Los pitufos, cabrón.
Los pitufos eran satánicos, cabrón. Pero antes de eso, verás qué loco. O sea, hubo recurrentemente fenómenos sociales muy parecidos. Nos podemos ir mucho más atrás incluso que la publicación del Hobbit.
¿Tanto así?
Tanto así. Le decían, la Inglaterra victoriana era book craze.
Book craze.
Okay. Estos chamequitos de ahora se la quieren pasar leyendo.
No mames.
Ajá, o sea, sí. De las 62 variedades de chile diferente que se cultivan, ninguno les atora. Y esta generación que nos toca a nosotros tanto experimentar como evaluar tiene bien satanizadas en las redes sociales.
Así es.
Así es que esta semana vamos a discutir sobre los poquitos estudios reales que tenemos sobre el impacto de las redes sociales sobre la salud mental, específicamente de la generación que estuvo en la universidad del 2000 al 2008.
Ok.
Es bien interesante porque así como va a haber mamás que todos culpen el Nintendo.
Uh-huh. El Nintendo era el satán de mi generación.
No, o sea, el Nintendo fue lo que hizo que Samael se convirtiera en Lucifer, güey. O sea, así. todo era el PC, pinche Nintendo, güey. Me siento cansado, es el Nintendo. Me duele la espalda, es el Nintendo. Tengo diarrea, es el Nintendo. Uh-huh. Esta madre ya parece chiste de Franco Escamilla, güey. Ahora, redes sociales, habremos algunos de nosotros, sobre todo quienes las adoptamos de forma temprana, que nos sintamos levemente ofendidos, tal vez atacados por por esa afirmación tan osada de te estás volviendo loco por estar en el Facebook.
Yo mucho tiempo me sentí ofendido por esa noción. Porque yo soy, yo adopté temprano Twitter, por ejemplo. Hasta que empecé a darme cuenta de que de repente estaba del otro lado diciendo a la madre, esto es pura toxicidad. Yo sé que no te gusta la palabra toxicidad, pero no la estoy utilizando de manera científica aquí.
Sí. Bueno. Se lo voy a perdonar, güey, porque vienes vestido de chocotorro ahora.
Te va a dar un ataque de tos. Jorge se está muriendo de bronquitis y le da miedo reírse.
Pero voy a mantener esta fachada estoica por el bien de nuestros escuchas, para que veas.
Y por el bien del vato que edita este podcast.
Ajá,
que soy yo.
Y te vas a quedar a dar un balazo en la jeta, güey. Bueno, es súper interesante porque los estudios con verdadera validez que tenemos a la mano, nomás son tres. El Facebook salió al mercado, por así digamos, se implementó en febrero del 2004. Para abril, mayo, en febrero del 2004 se estrenó en Harvard, tan solo para los estudiantes dentro de Harvard, ¿no?
Así es.
Y si recuerdan los que vieron la película de la red social, lo que lo hizo revolucionario para su momento era que esta red social tenía relationship status como parte del formulario que llenabas. Entonces, sí existían páginas antes como hotornot.com, ¿no? Donde veías fotos nada más de la raza y decías si estaba atractivo o no. Y ya, pero aquí ya, o sea, cabrón.
Esto ya era un dato de interés.
Esto era un dato de interés, ¿no? Porque, de pronto esto se vuelve un mercado en el que yo puedo participar. Y 2 meses después ya se empezó a implementar en otras universidades grandes y de prestigio, y 2 años después ya lo teníamos en todo el mundo. Yo recuerdo haberme inscrito en enero del 2007. Uh-huh. O sea, de los primeros usuarios latinoamericanos.
Uh-huh.
Y pues obviamente tuvo su historia tórpida del desarrollo, entre sacarle los bugs y demás cosas a la declaración, ya lo último, ante el congreso de Zuckerberg. Ajá. Cuando parecía animatronic, ¿no?
Sí.
Pero esto es bien, bien interesante. Los estudios vienen de Rusia.
Ajá.
Está bien padre. Hay un investigador que se llama Alexei Makarin. Uh-huh. Este vato es expatriado ruso y ahorita tiene un puesto de alto pedorraje en el MIT en análisis de datos. Mientras todavía vivía en Rusia, él estudió los efectos de lo que sería el equivalente ruso del Facebook, que se llamaba VK. El VK salió de circulación más o menos al mismo tiempo que Rusia se anexó Crimea cuando empezó su invasión a Ucrania. Entonces creo que VK en ruso son las iniciales de en conexión, no sé cómo se pronuncia en ruso, la verdad. Y tenían una cosa bien interesante. Lo sacaron. De hecho, está en el Play Store, ¿eh? Todavía tú puedes entrar a buscar VK y viene así, nada más te pone, ya no tiene soporte de los desarrolladores.
Ok, pero es funcional todavía.
Hasta cierto grado es funcional. Lo inventaron en la Universidad de San Petersburgo, pues ante la necesidad que se percibió, ¿no? Ajá. De tener una red social porque Facebook estaba prohibido en Rusia.
Claro.
Y ahora, este señor Makarin encontró una correlación directa entre el número de usuarios de la aplicación VK y la probabilidad de que hubiera protestas antigubernamentales en cualquier ciudad dada.
Qué hermoso.
Ajá. Entonces, era innegable, ¿no? El impacto de una red social. Tanto para bien como para mal. Podemos hacer un chorro de inferencias, ¿no? Por ejemplo, más o menos, creo que era como 3/4 de los manifestantes egipcios cuando tumbaron el gobierno de... ¿Cómo se llamaba? Musi se llamaba. Dijeron que se pusieron de acuerdo por Facebook. Y más o menos el 80% de todas las mujeres entrevistadas que han participado en las protestas del 8 de marzo de 5 o 6 años para acá, han reportado, nosotros tenemos un grupo de Facebook para esto. Entonces es innegable el impacto social que tienen. Entonces el primer estudio de Makarin pues provocó su salida de Rusia y su llegada a Occidente, ¿no? Y basado en estas conclusiones, se presentó la oportunidad de implementar un estudio similar, pero ahora con la red social seminal, ¿no? La original.
Ajá.
Le dicen que es un reporte cuasi experimental.
¿Por?
Porque da la casualidad que las condiciones para que fuera un experimento se dieron de forma fortuita. Por eso es cuasi experimental. Hay una base de datos en Estados Unidos que se llama NCHA,
ajá,
National College Health Assessment, que son cuestionarios que llenan los estudiantes periódicamente, en donde se evalúan una gran cantidad de variables en cuanto a salud pública para los estudiantes universitarios. Sí hay un montón de salud mental, pero también hay de salud reproductiva y de un montón de cosas. Y esa base de datos existía para tener datos crudos y a ver a qué conclusiones llegamos. No okay. más.
Ajá.
No por un fin en particular.
Sí, no hay un objetivo específico, sino que son datos que son útiles para un chingo de cosas.
Sí, sí. O sea, no estoy tamizando para buscar tal cosa.
Simón.
Y lo que hizo Makarin con las herramientas del MIT fue, ¿sabes qué? Vamos a analizar los datos del NCHA pre-Facebook y post-Facebook, y entonces vamos a ver cuáles variables son las que cambiaron y si podemos inferir algún resultado. Uh-huh. Con el volumen de datos que estaban manejando, pues se tardaron años en procesar esto, ¿no? Y lo reportaron en el 2019, con un anacronismo de más o menos como 8 años.
Ajá,
¿no?
Claro.
De los datos, porque ya no se tomaron más datos porque es un volumen masivo de datos. Y entonces llegaron a varias conclusiones súper, súper interesantes, ¿no? Primero, que de toda la población que estaba siendo sometida a estos cuestionarios, la quinta parte tenía un trastorno mental de base ya de entrada,
okay,
al entrar a la escuela.
Uh-huh.
Eso está muy, muy cabrón.
Ajá.
Y que más o menos una cuarta parte de estos pacientes, bueno, de estos individuos, porque no estaban siendo tratados, que ya daban banderas rojas para trastorno depresivo mayor, para trastorno por ansiedad, para diferentes trastornos de la personalidad, sufrieron un incremento de promedio 22% en la severidad de los síntomas, nada más en el periodo de los primeros 4 años en los que se adoptó Facebook.
Okay.
Este 22% lo calculan con un cuestionario que se llama PHQ-9. Son solo nueve elementos en el test. Lo puedes encontrar gratis, de hecho, ahorita en las páginas oficiales de todos los gobiernos estatales de México está ese cuestionario. Y ni siquiera te pregunta si tienes depresión o no. Te pone 9 preguntas y te dice: he sentido malestar en tal área de mi desempeño diario, mucho, poquito, nada. Y dependiendo de esos puntos, sabes que esta persona está en riesgo de ser diagnosticado con depresión o está deprimido, y te lo clasifican luego en leve, moderado, severo, dependiendo de los puntos, ¿no?, que tienes.
Ajá, claro.
Y es anónimo, pues tú nomás le pones tu nombre para que te genere un PDF, pero con eso tú puedes ir a cualquier centro de salud y sabes que dame una referencia, por favor. Estoy en riesgo.
Qué curado, nomás no lo sabía eso, güey. Está muy interesante.
Sí, lo imprimes y ya.
Muchachos, links en las notas de este episodio.
Entonces, este porcentaje era un 22 a 25% de incremento en la severidad de los síntomas depresivos, que equivale más o menos en escalas así a lo que tú estás, si lo comparas con otras poblaciones con reportes similares, equivale al duelo de perder a tu mamá.
¡Ah, la madre!
Ajá, porque verás qué loco, o sea, cuando se evalúa la severidad de los síntomas depresivos relacionados con duelo, no son iguales a la muerte de la mamá del papá.
Sí, me imagino. Ajá.
Ajá. Y estos son equiparables a la muerte de la mamá.
Monda.
Uh-huh. Y pues obviamente tenían que evaluar también, ¿quiénes son el sector demográfico que es más vulnerable, ¿no? Porque estamos hablando de una población autocontenida. Los estudiantes, uh-huh, universitarios, al menos en Estados Unidos, son bastante homogéneos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de gente de cierto nivel socioeconómico, cierto estatus social.
Especialmente en Estados Unidos.
Especialmente, claro, en Estados Unidos, a diferencia de un montón de otros países. Y encontraron algunos datos súper interesantes. Las personas que manifestaban un deterioro en sus condiciones generales y en su salud mental tendían a ser, primero, obesas.
Uh-huh.
Segundo, gente que no vive dentro del campus.
Okay.
Que esas son cosas que ¿cuántas universidades conoces aquí en México en donde vivas en el campus? Está cabrón. Uh-huh. Es algo que yo no he visto en ninguna parte. Suelen ser también personas que están muy, muy, muy endeudados.
Uh-huh.
Y específicamente deudas así de tarjetas de crédito.
Claro.
Que tienen una mayor tendencia al consumo de alcohol, pero que este consumo de alcohol no lo consideran una adicción, sino lo consideran un símbolo de estatus. En aquella época no estaba legalizado el consumo de marihuana y de un montón de cosas en muchos estados. Entonces la única droga recreacional que tú podías ver en las fotos, si no era el típico pumpkin spice latte del Starbucks,
sí,
a ver cuándo sacaban su siguiente licuado de unicornio o alguna mamada por el estilo, era alcohol.
Uh-huh.
Entonces, las personas que reportaban un deterioro más severo en su estado mental y su bienestar general, era porque, francamente, no les entra en la cabeza que lo que tú subes al Instagram o lo que tú subes al Facebook es altamente curado, como en una, y al decir curado, como una colección de museo.
Uh-huh.
No estás subiendo cualquier pendejada en tiempo real, sino que estás subiendo lo que tú quieres que la gente vea.
Claro.
Y entonces es el famosísimo FOMO, El fear of missing out.
Fear of missing out, el miedo de perderte.
El miedo de perdértelo. La gente que no vivía en el campus veía las fotos de los que sí viven en el campus, que por lo general son los más afluentes y más pudientes.
Por supuesto.
Y los veían. No es, nunca subían la foto de hoy estoy en la clase con el prestigiado doctor. No, pues los veían en la peda.
Con el barril y con
las botellas. Con el barril, con las botellas. Y mira, ahora estoy tomando, cuando se puso mucho de moda la champaña esta que tenía hojitas de oro, la cristal. Ahora estoy tomándome una botella de cristal de $10,000. Entonces estas personas que de por sí eran vulnerables en su ansiedad de pertenecer, a endeudarse, a comprar bebidas a las que por lo general no tienen acceso. Uh-huh. En un esfuerzo de parecer, de hacerlo un símbolo de estatus para pertenecer a ese grupo de élite y no sentirse fuera. Ajá. Le faltan un montón de cosas. Es cuasi experimental, pero al menos pues son pasitos de bebé, ¿no? Para buscar una resolución saludable.
Todo este estudio está basado exclusivamente en esa base de datos.
En esa base de datos y no más. Uh-huh. Así es. Okay. Estos resultados se cotejaron con los reportes de salud mental que dio la OMS durante y después de la pandemia. Uh-huh. Y entonces se trató de hacer una extrapolación estadística de estos resultados al resto del planeta. Y se encontró con una cosa bien cabrona. Durante la pandemia, la OMS estima que ya promediado a nivel global, la mitad de los adolescentes entre los 14 y los 17 años, 11 meses, están sufriendo un trastorno del estado de ánimo. Obviamente hay países en los que van a ser muchos más y hay países en los que van a ser muchos menos. Pero tomando en cuenta que antes de que Facebook comprara Instagram y se volviera Meta, había alrededor de 3.500 millones de usuarios y cuando compraron Instagram, este número subió a alrededor de 4.100 millones de usuarios. Uh-huh. Estamos hablando que la mitad de la población del mundo está conectada en algún momento.
Así es.
Y entonces probablemente esto sea un salto de fe muy grande, que tenga muy poca validez estadística, pero ¿cuánta población en riesgo tenemos que comparta esas inseguridades sin pertenecer a ese grupo demográfico previo de personas pudientes? De que incluso entre pudientes, así como dicen que hasta el camión de la basura tiene rutas, cabrón. Que había los que estaban, los que podían pagar al contado y los que podían pagar con tarjeta de crédito.
Hasta la basura se separa.
Por supuesto. O sea, hasta entre los perros hay razas. Y entonces sí, le faltan algunas cosas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama fenómeno de Hawthorne. Ajá. Que cuando hacemos estudios sociológicos, hacemos cuando se hacen, yo no hago. El fenómeno de Hawthorne es que el individuo siendo estudiado, sabiendo que está estudiado, corrige la conducta que se está estudiando.
Uh-huh. Claro.
Entonces, desafortunadamente, queremos interrogar a personas sobre el uso de redes sociales y puede pasar una de dos. Puede pasar que la persona sesgue la aguja, uh-huh, ¿no? Te mueva la aguja de tu estudio respondiendo lo que cree que quieres escuchar o que claro, simplemente se dé cuenta que está tomando parte de alguna conducta. Sí, menos que salubre.
Le da pena o quiere mostrarse de otra manera. Uh-huh. Es como cuando te está midiendo el sastre y sumes la panza y luego te queda apretada la camisa.
Así es. Y entonces corrigen eso. Así es que, bueno, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos eliminar el fenómeno de Hawthorne? Pagándoles. Entonces, en Stanford, en el 2019, se hizo un experimento, una cooperación entre Stanford y NYU. Ajá. Si ya, o sea, el estudio toma en cuenta que están siendo incentivados, pues ya no hay Hawthorne, güey. Se les quitó el incentivo de creer que vamos a corregir esta conducta.
Okay,
así nice. Es que se agarraron una población de voluntarios aleatorizados, ¿sabes qué? A esta mitad les vamos a pagar una lana para que borren el Facebook de todos sus dispositivos durante un mes y les vamos a hacer los interrogatorios y cuestionarios antes, durante y después.
Ok, nice.
Sí. Y estas personas, que es lo bueno que fue aleatorizado porque no fue específicamente pacientes ya diagnosticados con un trastorno mental o del estado de ánimo, reportaron un incremento de más del 30% de todas las métricas que se usaron para reportar su bienestar.
Okay.
Que va desde los síntomas depresivos, pasando por las cuestiones económicas, que incluso aquellas personas que tenían un seguro de gastos médicos que cubría consultas de salud mental y sus medicamentos de salud mental, vieron un cambio. Entonces se vio que se disminuyó más o menos en 20% las visitas a un profesional de la salud mental. Uh-huh. Y por lo tanto hubo una disminución bastante consecuente en la prescripción de medicamentos.
Nice. Y, sí. Y considerando que fue en Estados Unidos el desembolso económico también.
Así es, así es. ¿Cuántos de los que borraron sus redes sociales regresaron a sus conductas previas? No sé. Ese dato no te lo pude encontrar. Pero sí se me hizo muy interesante porque los encargados de este estudio es un startup que se llama Reel. Ajá. Así, R-E-E-L. No recuerdo ahorita el nombre de los involucrados en el estudio, pero es una mujer, eso sí, me acuerdo, una psiquiatra que está a cargo de esto. Lograron que Pinterest modificara su algoritmo basados en este estudio.
Ok, interesante.
Ajá. Y esto está bien curioso. Tú lo puedes ver, ya ves que cada año sale Google Analytics y puedes buscar lo que te dé la gana, ¿no? Entonces puedes encontrar... Puedes correlacionar datos así que no te imaginabas tú, que no puedes procesar en tu cabecita.
Ajá, exacto.
El cuarto término más buscado en Pinterest hasta el 2019 era suicidio.
¿En Pinterest?
En Pinterest, cabrón. Y tú dices, pero ¿por qué chingados? ¿Qué chingados tiene que ver? Tú piensas en Pinterest y estás pensando ideas para decorar tu boda, ideas para ponerle peluches al excusado de la señora y la chingada, como siempre les gusta, ¿no?
Claro, claro, sí, ajá. Lo primero que pienso cuando me dices esto sin saber más es el demográfico específico de Pinterest.
Tal vez recetas de cocina y super piteras así de aplasta pan blanco Bimbo y embárrale margarina y la chingada.
Sí, todo está hecho con pan blanco, jamón, queso amarillo tipo americano y tocino.
Uh-huh. Pero pues, verás qué cabrón. Es bien conocido... Ya ves que ya hablábamos del blues, ¿no? Del winter blues.
Ajá.
Y ya habíamos comentado que lo azul tiene que ver no solo con el tipo de luz que estás viendo durante los meses de invierno, que tienden a ser en la frecuencia del azul,
ajá,
sino que ya existe evidencia en estudios dinámicos de mapeo cerebral que las áreas de la corteza cerebral encargadas de percibir la intensidad de los colores están infraestimuladas durante la depresión.
Ok.
Entonces, existen programas pilotos para tratar de encontrar una prueba objetiva al exponer al sujeto a imágenes de diferentes intensidades de color, diferentes tonos, para ver cómo se activa su corteza cerebral visual y ver si no se está activando lo suficiente, qué tanto correlaciona, ¿no?, predictivamente con el diagnóstico y la severidad.
Güey, está bien interesante ese
pedo. Porque por fin hay una prueba tangible, ¿verdad? Por fin hay en el horizonte algo, pero no hay una prueba de sangre que te diga que tienes un problema del estado de ánimo, pues.
O sea que, literal, cuando estás deprimido, ves todo más desaturado.
Así
esa
es.
Esa es la teoría.
Sí.
Okay, ya lo había dicho José, cabrón.
Lo dijo Picasso primero. De hecho, iba para allá la referencia. El periodo azul de Picasso fue cuando...
¡Wow!
Cuando cayó en su alcoholismo más cabrón. Y que empezó a usar tonos de azul y de plomo. Y que hay quienes dicen que, pues, precisamente la pintura tenía plomo y esto contribuyó a que sufriera de saturnismo y se le fueran las cabras al monte. Pero, ¿a qué vamos con esto? Está también perfectamente demostrado que las personas más creativas tienden a sufrir síntomas depresivos más severos.
Ok.
Porque esta creatividad puede trabajar en tu contra.
A ver, cuéntame.
Tu pensamiento catastrófico puede ser muchísimo más específico.
Ok, ya.
Sí, porque cuando estás peleándote contra tu cerebro, te estás peleando contra un cabrón que conoce todas tus debilidades.
Está bien ejercitado, güey. Además.
Que sabe dónde pegarte para que te duela, cabrón.
Sí.
Entonces, un buen porcentaje de las personas que planeaban involucrarse en conductas autolesivas, primero hacían pósters.
Creí que ibas a decir podcast.
No mames. O sea, sí, pero no para esto. Y no para fines de este estudio. Entonces tenemos gente que se comunicaba entre sí porque no estaba participando en otras redes sociales, pero así como tú y yo nos comunicamos con memes todos los días, uh-huh, y nos estamos mandando videos de gente dándose golpes en los tanates, una cuarta parte de los usuarios de Pinterest estaban compartiendo banners con abismos, con cuevas, con lluvia, con gente encerrada.
No mames.
Y decoraban su casa con ideas generadas por este algoritmo. Entonces Pinterest implementó lo que le llaman el, creo que le dicen el algoritmo benévolo.
Ajá.
Que en el momento en el que brincan estos términos así que ya marcaron ellos con su banderita,
sí,
roja.
Sí, que están, ajá, exacto, están flaggeados, ajá.
Pum, se corta el monitoreo, tus datos no se le envían a nadie y solo a ti se te manda constantemente publicidad de cómo llegar a, de cómo buscar ayuda, todo esto. Y te deja de aparecer en tus resultados de búsqueda cosas que pudieran detonarte sin avisarte.
Nice.
Así es. Y de todos estos redes sociales de pedacería que están fuera del universo Meta, uh-huh, Pinterest es la única que tiene implementada herramientas de autodiagnóstico, que si el algoritmo detecta que te estás en peligro, inmediatamente te pone un cuestionario. Y ahorita están trabajando en maneras de hacerte, de meterte el cuestionario sin que se vea como cuestionario, sino de, ah, ¿sabes qué? Voy a correlacionar estos términos de búsqueda, estas respuestas, estas preferencias, automáticamente con una predicción de lo que, de lo que sería mi respuesta a cada uno de los elementos del PHQ-9.
Güey, qué interesante. Voy a buscar más información de esto que está comentando Jorge para ponerles también un link en las notas, porque está súper interesante y esto es nuevo para mí.
Sí.
Nice.
Y luego, pues a todos nos empezó a cagar la madre porque Facebook no, legalmente pues no pueden copiar el algoritmo, ¿verdad? Entonces, ajá, tiene que tener su propio código. Y fue cuando empezamos todos a notar este surgimiento de baneos.
Sí.
De que todos hicimos memes, de que tengo como 10,000 medallas de sobrevivir el campo de concentración de Mark Zuckerberg y la madre. Pero pues la realidad es que pocas cosas unen a la gente como las ganas de estar chingando. Y aquí nos encontramos con que sí es una espada de dos filos, porque ok, tienen a su favor las redes sociales de que te van a juntar con gente de forma inmediata, ¿no?
Sí, claro.
O sea, cuando yo era niño, que mi papá hablaba semanalmente con mis abuelos a Nicaragua, pues la llamada podía tomar 2-3 horas, hablábamos todos, nos saludábamos, nos poníamos al corriente. Ahora es cuestión de 15 segundos con
así mis tías. Es mucho más sencillo, es mucho más rápido.
Sí.
Y en todos
los aspectos. Y es, ¿no?, intuitivo y es igualitario en el aspecto de que no tiene que ser una persona extraordinariamente pudiente para tener acceso.
Así es.
¿A dónde está el problema? Que muy rápidamente se vuelve una cámara de resonancia, ¿verdad? Y entonces es muy fácil, muy, muy fácil el formar grupos de odio. Uh-huh. Y censurar la comunicación lo único que hace es crear comunicación más creativa.
Claro, claro, claro.
Y entonces se crea un lenguaje completamente nuevo.
Uh-huh. Un metalenguaje nada más para comunicación.
Un metalenguaje para comunicación ilícita.
Así es.
Y en el estudio del lenguaje esto tiene un montón de nombres. Por ejemplo, podemos estar tú y yo aquí viviendo en Hermosillo y muy fácilmente podemos determinar en qué colonia vive una persona oyéndolo hablar. Uh-huh. Porque hablamos el mismo idioma y usamos las mismas palabras, pero tenemos entonaciones y tenemos inflexiones que son diferentes. Eso se llama sociolecto. Uh-huh. No es un dialecto. Entonces, hablando lo mismo, se puede inferir un montón de cosas del interlocutor. Y de hecho, el término sociolecto se puso en boga, creo que fue en 1982, y fue por una canción de Frank Zappa, Valley Girl.
Ajá.
Si la ponen, van a escuchar cómo se oye el acento Valley Girl al principio. Está una morra hablando de que, oh my God, fuimos al mall. Que en aquel entonces era una de las hijas de Frank Zappa que se estaba burlando de las niñas ricas de California. Y da la casualidad que esta canción tuvo el efecto paradójico de fomentar que se creara el chingado acento de Valley Girl de California, ¿no? Y de ahí surgió el término de sociolecto y cómo lo agarraron como una, un estandarte, ¿no? De mira, soy mejor que tú, tengo lana, por eso hablo así.
Claro.
La papa en la boca.
Así es. Sí, que la papa en la boca, como comúnmente se le llama, es nuestra versión de eso.
Entonces, ¿son buenas o son malas? Dale. Es donde entramos en terrenos escabrosos, ¿no? Y que sería mucha hipocresía, al menos yo creo de mi parte, que me la llevo constantemente en redes sociales. Pero sí tengo que admitir que frecuentemente hago uso irresponsable. Pero esto es por la asignación de tiempos.
Claro.
¿Verdad? Porque tú podrás decir, güey, no descuidas el trabajo. No, pero descuido a mis hijos.
¿Verdad? Algo descuidas.
Algo descuidas. Siempre. Algo descuidas. Todos los TDAs que somos tan dependientes de dopamina y que necesitamos constantemente la estimulación, estamos viendo esa banderita roja que aparece de repente. Y ahora que es tan fácil bloquear el contenido desagradable, es también tan fácil quedarte encerrado en un torbellino de gente que piensa exactamente lo mismo que tú y que solo te está reforzando tus conductas que pueden ser, no digamos nocivas, pero al menos no aptas para el consumo en masas, ¿verdad? Y vimos cómo se deterioraron nuestras habilidades sociales durante la pandemia. Uh-huh. Porque tal vez no hubiéramos estado 100% encerrados. Yo no estuve 100% encerrado. Porque llegó un momento en el que dije, chingue su madre. No me quiero convertir en el Jack Torrance del Resplandor. Ay, tengo paciente, me voy mucho a la chingada al hospital y doy la vuelta y que me pegue el aire, aunque me estuviera exponiendo al virus, ¿no? Pero vimos cómo se degeneran estas habilidades sociales y si de por sí no estás conviviendo con la gente y con los poquitos que convives, tienen cierto filtro de anonimato porque aunque tú sepas quiénes son, no lo estás viendo cara a cara. Y la comunicación no es tiempo real, sino que es como los Pokémones, combate por turnos. Ajá. Entonces tienes mucha chance de estofarte en tu negatividad.
Sí, claro.
De estofarte en tus prejuicios y nada bueno puede salir de ese caldo de cultivo. Así es que el uso de redes sociales impacta salud mental. Y esa es la única conclusión que puedo decir con certeza y con la seguridad de que no es motivo de controversia, ¿verdad?
Claro.
Lo impacta negativo o positivamente y ahí va a depender de ti, de cómo lo estés usando tú, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Lo que sí es que si en este momento te sientes angustiado, recuerda que la comparación es el enemigo de la felicidad. Y que, pues la verdad, las redes sociales, dices tú, hay gente que se muestra todos los días, porque esto me lo dijo una amiguita del gimnasio. Ajá. De los niños más morritos que están en el gimnasio, que estábamos platicando sobre el uso de redes. Es que a mí me inspira fulanita, no sé quién, pitos, uh-huh. O sea, algún influencer. Ajá. Porque sale llorando. Aguántame. Sale llorando porque le están pagando. No le creas a nadie que recibe dinero por demostrar sus emociones. Esta persona que se muestra vulnerable no se está mostrando para nada vulnerable, te está mostrando una fachada de vulnerabilidad que le está generando ingresos, que le está generando tráfico. Y que te fijas, tú dices, ay, no mames, o sea, ¿cómo puede alguien caer por eso? Es como creerte la galleta de la fortuna de la comida china, pero ahí está.
Pues claro, pero también nosotros somos cuarentones, pues.
Pero a los cuarentones nos chingan de todas maneras.
Sí, de otra manera.
De otra manera, claro. Pero nos chingan.
Sí, sí. Cuando tengamos 50, ahí van a estar nuestros hijos diciendo, papá, no manches, ¿por qué le diste clic al link? Pues. Uh-huh.
Exactamente. Nos creemos, nuestra generación nos creemos a prueba de balas porque precisamente adoptamos esta tecnología de forma temprana. Ajá. Y creemos que la dominamos. Ajá. Cuando pues realmente no es así. Y el encerrarnos en comunidades, el... ¿cómo se llama? Autocontenidas. Gracias. El encerrarnos en pequeñas comunidades autocontenidas de gente que piensa como nosotros solo nos aísla más. Nos da esta ilusión de que tenemos una ventana al mundo completo, pero lo que estamos haciendo es buscar solamente...
La confirmación de que estamos en lo correcto.
Exacto.
Y eso es extremadamente peligroso, amigos.
Sí. Yo sigo usando redes, nada más que... Tengo como 10 Facebook, ¿no? Contribuyo mucho a esa estadística de que la mitad de la población del mundo está metida en algún momento. Pero ahí tengo un perfil para hacer mis memes, tengo un perfil para solo la familia y los hermanos cercanos y los amigos cercanos, y tengo el perfil del consultorio. Entonces mi pretexto va a ser, bueno, es que estoy viendo lo del consultorio. Pero allá está atrás el chingado te da diciendo, güey, chécate este video de un vato en patineta que se parte la madre. Entonces no lo termino de abandonar.
Claro.
Al menos yo lo que hice, no pude cerrar por completo todas las redes, porque la verdad es que una buena parte de mis ingresos depende de tener...
Sí, claro.
Una...
Tú tienes parte de tu negocio depende de la comunicación vía redes.
Sí. Pero me puse este límite arbitrario de decir, en el Facebook personal nunca voy a tener a más de 280 personas.
Ok.
Y esa imposición me la hice solito cuando hicimos el episodio del Ministerio de la Soledad. Uh-huh. Que quedamos que se había demostrado que solo podemos mantener relaciones estrechas con un máximo de 280 personas. Y esto se correlacionaba porque era el tamaño promedio de las aldeas.
Ajá. Está muy interesante ese, uh-huh, ese tema. De nuestro ancho de banda social.
Sí. Así es que sí dije, ok, acabo de hablar sobre esto. Lo más sensato sería que obrara consecuentemente. Uh-huh. Y me solté rasurando, pa, 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 pa. Y efectivamente solo están las 280 personas con las que yo pudiera sostener una plática diario sin preguntarle, ¿y cómo has estado? ¿Y qué, ajá, ha habido? Porque ya sé que ha habido, ¿no?
Ajá, claro.
Y tantan. Y el del consultorio, a todo mundo le doy que sí, nada más. Cuando veo que en los estatus empiezan a salir demasiados piolines y demasiadas palomas y cruces, los empiezo a borrar. O cuando no me parecen sus opiniones políticas, se empiezan a borrar también. O de plano, cuando viene un perfil de alguien que dice que trabaja en Dubái, eso siempre es un... Siempre. Sí, sí, son una...
Son los que te quieren vender cripto.
Ajá. Y la verdad, en el perfil del consultorio solo le pongo atención cuando me sale la alerta de que ya llegué a los 5,000 amigos. Y punto.
Es un infierno Facebook.
¿Tú cuánto tiempo tienes sin Facebook ya?
Como 5 o 6 años, más o menos.
¿Cómo es que llegaste a eso tú?
Estaba un poco harto. Siempre me la pasé administrando mis interacciones con Facebook el último año que lo tuve. Hay una opción de que a algún perfil... haces que no aparezca en tu muro. ¿Todavía se llama muro?
El feed
principal. Uh-huh. Y me pasé como 4 horas poniéndole esa opción a todo mundo. Entonces mi timeline estaba siempre en blanco. Uh-huh. Y eso me ayudó mucho con el asunto de no irme en el chisme y eso. Porque yo recuerdo que en ese tiempo específicamente empecé a notar mucha más negatividad, ¿no? Es bien sabido que en redes sociales se promueve la negatividad, sobre todo desde que hay motores de entendimiento del lenguaje, porque la negatividad causa muchísimo más engagement, perdón por la palabra en inglés, que la positividad.
Por supuesto.
Entonces, cuando le tiras mierda a alguien, va a haber más comentarios, más likes y en general más actividad alrededor de eso que si le tiras un piropo a alguien o le hablas bien de él.
De hecho, una estrategia que tiene nombre y ahorita se me escapa, pero cuando quieres saber la solución a un problema, entras a un foro, haces tu pregunta, luego cambias de perfil y con otro perfil das una respuesta incorrecta. Y va a ser más la gente que responda con la respuesta correcta, nada más para insultarte, para decirte que qué pendejo estás, que los que estuvieran interesados en responderte bien.
Claro.
Y ese fenómeno tiene nombre, ahorita no me acuerdo.
Sí, pero lo leí de eso hace unos años en Reddit, que Reddit es el caldo de cultivo perfecto para esas cosas, ¿no? Y en fin...
No, 4chan es el caldo de cultivo
bueno,
perfecto.
Bueno, sí, pero no nos acercamos a 4chan.
No nos acercamos a 4chan. Sí, esa es la parte que no toca el sol de Simba.
Así es. El caso es que Facebook me tenía muy, muy, muy adicto. Pero también muy estresado y muy malhumorado y siempre estaba teniendo pleitos y discusiones imaginarias con alguien. Entonces, cuando pasó lo de el escándalo este de Cambridge Analytica, la compañía que estaba extrayendo datos de usuarios por medio de apps conectadas,
sí,
y vendiéndolos, dije, güey, ¿quién me tiene aquí? Ahí estuvo. Lo cerré. Yo dije, en un mes voy a volver, no voy a aguantar. Pero la verdad es que después de un par de semanas ya dejé de extrañarlo. Luego también hace aproximadamente un año dejé Twitter. Twitter me costó mucho trabajo porque yo estaba en Twitter desde junio o julio del 2006. Tenía un par de meses Twitter. Y el año pasado tenía también un par de años quejándome mucho de la increíble negatividad que había en Twitter, ¿no? En Twitter... todo mundo o está tratando de hacer un chiste a costa de alguien o está directamente insultando a alguien. Y también en mi afán general en mi vida por mi asunto depresivo y de ansiedad, empecé a eliminar fuentes de estrés.
¿Sabes que Twitter yo jamás lo adopté? Nunca.
Yo sí, güey.
Nunca lo incorporé.
Yo tengo amigos, grandes amigos de mi vida amistades que nacieron en Twitter. Por ejemplo, el Paco Bernal. Incluso gente de otras ciudades, que hay personas que los he visto a lo mejor una vez en mi vida o cero veces en mi vida y los considero grandes amigos, ¿no? Y que todo eso nació de Twitter. Pero terminé dejándolo. Fue un poco antes del asunto de Elon Musk. Uh-huh. Pero ya después, eso lo confirmó. Ya no hubo vuelta atrás. Y ahorita nada más estoy usando Instagram porque, no sé, siento que me da mi dosis de dopamina adecuada y me permite poner mis selfies egocéntricas y que la gente me ponga corazoncitos.
Fíjate que, bueno, te iba a decir que a mí no me afectaba el Twitter, pero sí es cierto. La verdad es que la razón por la que no adopté jamás el Twitter es que pensaba yo que tenía una obligación de decir algo realmente sensato en 120 caracteres.
Ajá.
O después, 250 años después. Y creía yo que no tenía el ingenio para ser tan breve.
Está bien interesante también ese fenómeno, ¿no? Y no sé si nos estamos desviando mucho del tema, pero alguna vez estuve en un taller de escritura creativa aquí en Hermosillo con Carlos Sánchez y un amigo, el Osvaldo, el Osvaldo Olivas, por si nos escucha o alguien que lo conozca nos escucha. Este vato decía, bueno, durante el taller escribíamos dos o tres historias cortas durante una mañana. Y este vato decía que le costaba mucho trabajo extenderse. Era extremadamente conciso y culpaba a que tenía años
tuiteando,
escribiendo exclusivamente en Twitter.
Okay.
Y todo era 140, 140, 140, lo más que puedas decir en 140. Y se volvió muy bueno para eso. Pero decía en algún punto que se sentía imposibilitado de decir una idea simple en tres párrafos. Uh-huh. Porque ya tenía mucho tiempo sin hacerlo.
¿Alguna vez leí? Creo que es Richard Yates que dijo, nunca digas nada que no mejore el silencio.
Ah, eso está, ajá, una gran máxima para seguir.
Sí, y bueno, soy tan verborreico que una opinión, para que yo sintiera que una opinión mía no iba a mejorar el silencio, no se iba a limitar a 120 caracteres de verdad.
Ajá.
Por eso ajá. Es que jamás quedó, y de hecho... Instagram tengo uno o dos años, que lo... Para empezar, cuando recién salió, para mí se me hacía como se me hace ahorita el TikTok.
Ajá.
El TikTok me cae en la punta de la riata. No lo soporto y nunca lo voy a instalar. Pero eso decía del...
Sí, eso decía
del Instagram. Ajá. Y resulta que se casaron unos amigos y tenían una cabina de fotos.
Fa, es hermoso eso.
Ajá, y para poder ver esas fotos tenía que tener Instagram. Entonces no se me olvida que ahí en la boda lo bajé y lo instalé nada más para poder ver las fotos de la boda. Y ya no lo seguí usando, sino hasta probablemente un año, tal vez año y medio, que abrí el Instagram del consultorio y empecé a subir fotos de las cirugías. Y esto afortunadamente me incrementó mi afluencia de pacientes un montón. Claro. Y a partir de ahí fue cuando empecé a usar Instagram, pero tampoco fui un usuario muy asiduo, la verdad.
Uh-huh. Sí, y ahorita Instagram ya, los morritos ya lo abandonaron. Uh-huh. Ahorita Instagram es de treintones para arriba.
Que es la demográfica que me interesa, honestamente.
Exactamente. Y no, y también por eso se siente mucho más natural para nosotros estar ahí. Sí, porque, por ejemplo, yo nunca me acomodé a Snapchat, que estaba específicamente diseñado para que fuera complicado de usar para nosotros. Ajá. Creo que es lo mismo que está pasando con TikTok. Pero sí, ahorita Instagram, esa es mi red social, es la única que uso.
Pues TikTok parece que lo van a prohibir en Estados Unidos.
Hay una gran discusión al respecto ahorita. No sé cuándo vaya a salir este episodio. Probablemente para cuando salga ya haya una resolución más cercana. Pero sí, quieren obligarlos a vendérselo a una compañía de Estados Unidos.
Sí, no sé qué tanto tenga de cierto esto, porque lo escuché en otro podcast y no he podido verificar la fuente. Pero hay conspiranoicos en todas las Américas que juran que TikTok es una herramienta china para desestabilizar la cultura de los países occidentales. Uh-huh. Porque los temas que se popularizan en China suelen ser de artes marciales, música, el deporte, ingeniería, cosas que promueven el nacionalismo. Uh-huh. Mientras que lo que se ve aquí son niños lamiendo la taza del excusado.
Así es.
Entonces dicen, China no prohíbe el algoritmo, pero lo regula estrechamente para promover exclusivamente contenido educativo y edificante, mientras que el resto de los países se idiotizan. Uh-huh. Y entonces de esa manera disminuye en general su rendimiento académico y por consecuencia, más adelante, su rendimiento económico.
Claro. El asunto este político de que qué tanto está dispuesto Estados Unidos, que es el que está en la discusión, a permitir que la red social más popular entre morritos sea una red social controlada 100% por China. Y también el hecho de que China no permite redes sociales occidentales dentro del país. Entonces también hay una onda de reciprocidad que quieren, que están argumentando de, ok, si tú no nos dejas, nosotros tenemos todo el derecho a no dejarte tampoco, ¿no? Está muy interesante la conversación actual.
Muy rápidamente pierdo el interés en las cuestiones políticas. Estaba siguiendo hace mucho un canal de YouTube, creo que se llamaba Sankey, algo así, una chamaquita, me acuerdo que era muy menudita, muy chaparrita, muy flaquita, que según los videos vivía en las montañas y se veía así como donde entrenaba a Shiryu en los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Hacia el monte. Ajá. Cinco Picos, que traía una canastita en la espalda, se iba recolectando vegetales del monte, luego llegaba a su casa y mataba una gallina y dice, ay, no tengo con qué hacer la pinche gallina, y se iba y hacía una pinche olla de barro, mamón, y luego ya echaba la gallina y así, cosas así. Y estaba súper entretenido ver cómo se hacía todo desde
cero, básicamente.
Desde cero, sí, porque en un video salía diciendo, le voy a regalar a mi abuela un cobertor de seda. Y todos, ah, ok, qué chingón. Ah, no, pues la morra se fue, güey, a criar a los gusanos de seda.
Nice.
Y los echan, o sea, ver cómo se procesa la seda a mano era bien, bien fascinante, ¿no? Porque los echan a hervir para que se muera el gusanito. Y después los capullos se empiezan a estirar progresivamente hasta que llegan a una superficie muy amplia, así tipo un colchón king size. Ajá. Y después de juntar miles y miles y miles de capullos, los comprimen y hacen un cobertor así. La madre está en perro, pero te das cuenta. Ey, o sea, una chamaquita como de 20 años y 45 kilos de peso con el estómago lleno. No va a hacer eso sola. O sea, estaba cayendo en esa ilusión de nacionalismo también.
Por supuesto.
Y dije, no, ¿sabes qué? A la chingada, ya aprendí las recetas que quería, vámonos. Vas para afuera. Pero en fin, qué rápido nos fuimos de un tema de salud mental a un tema de sociología y luego de política exterior y cuánta madre.
Yo creo que ya a nadie le sorprende esto.
Ajá. Vamos a concluir esto antes de que me muera de la pinche tos. Digo, no por la duración, porque igual duramos un chingo, pero antes de que me cargue el payaso por la tos. Si tienes el diagnóstico o tienes la sospecha de padecer un problema de salud mental o del estado de ánimo, nuestra recomendación es que sí consideres seriamente deshacerte de tus redes sociales un tiempo y desconectarte, porque a final de cuentas estás buscando una inyección de dopamina frecuente que puede venir en la forma de una película, una broma pesada, una interacción con tus amigos o una interacción fantasma en una pantalla con miles de personas que probablemente estén padeciendo lo mismo que tú. Si estas discusiones, yo siento que enojarse por las cosas que encuentras en línea es entrar a un baño público, ver en la pared puto el que lo lea y salir encabronado con los calzones abajo buscando quién te dijo puto. La neta. Entonces, vamos a darle al... Estos son herramientas. Y así como las pistolas no matan a la gente, sino a la gente encabronada mata a la gente con pistolas, vamos a darle su lugar real. Esto es una herramienta de comunicación, es probablemente una herramienta mercantil, una herramienta laboral, pero hasta ahí es una herramienta, no más. No es un modo de vida, no es un estilo, no es una necesidad.
Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden recursos en las notas de este episodio. Nos vemos en una semana y los queremos mucho.